8 de la mañana, 9 minutos, seguimos en Temprano es Mejor aquí por Radio Nacional Mendoza, Quino, 0.2 grados, la temperatura actual, bajó un poquito, abrigarse, si todavía no ha salido a la calle, abrigarse, si está en su casa, abrigarse, y si puede y quiere, abrigarse, por supuesto también porque está bastante frío, la máxima prevista para hoy, 11 grados. En línea está Pablo García, es investigador del CISME, Centro de Investigación Social de Mendoza, a quien vamos a saludar. Pablo, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. Pablo, ¿nos escuchás?
Sí, perfecto.
Ah, bueno, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Bueno, queríamos pedirte detalles porque el CISME, el Centro de Investigación Social, ha hecho un informe sobre el salario de los trabajadores de la educación, cómo ha evolucionado o involucionado. Vos nos dirás.
Exactamente. Buen día. Bueno, primero gracias por la comunicación. Y sí, efectivamente, se podría decir que ha involucionado. Nosotros decimos que hacemos un análisis del deterioro del salario de los trabajadores y las trabajadoras de la educación de Mendoza.
Bueno, y los números, ¿qué datos les dan, Pablo?
Nosotros tomamos como referencia el año 2015 con el cambio de gobierno a nivel nacional y por consiguiente de la política económica del país y la provincia. Entonces, con esa referencia, nosotros vemos que desde el 2015 hasta el 2022, hasta abril del 2022, los docentes de Mendoza han perdido el 46% de su poder adquisitivo del salario, ¿no?
Claro, eso, entre otras cosas, ¿a qué causas ustedes se lo atribuyen?
Nosotros creemos que es un cúmulo de causas, como te decía, primero que nada, una redefinición de la política económica nacional y provincial, una concepción de la administración de los fondos públicos de la provincia y sobre todo una concepción de política educativa que tomó el gobierno provincial de 2015 hasta la fecha y en ese sentido de condiciones laborales y salariales para los trabajadores de la educación de Mendoza, ¿no? Uh-huh. Desde ahí vivimos un deterioro sostenido del salario docente que hoy, como te decía, ronda el 46%. Y la situación es más grave cuando lo ponemos en pesos, cuando lo ponemos en litros de nafta, cuando lo ponemos en kilos de pan. ¿Cuál es la capacidad de compra que tenía el salario de un docente en ese momento y cuál es la capacidad de compra que tiene ahora, ¿no? Por ejemplo.
Sí, es interesante ese dato, Pablo, porque por ahí cuando se habla en porcentajes, bueno, se pierde la dimensión, pero cuando se habla de la posibilidad de compra de cosas concretas, se percibe de otra manera.
Exactamente, porque cuando uno dice poder adquisitivo suena abstracto y lo es. En realidad, entonces, nosotros el desafío que tenemos en nuestros informes, en nuestros trabajos de investigación, es tratar de hacerlo lo más sencillo posible, acercarlo lo más, lo mejor posible al público en general, ¿no? Y como te decía, por ejemplo, tomando el caso, nosotros hemos tomado el caso testigo como ejemplo de una maestra de jardín, de una profesora de secundaria y una directora de primaria, ¿no? Una maestra de jardín hoy gana alrededor de los 54.000 pesos. Esta sí, plata, uh-huh, para lo que tendría que ganar para tener el mismo poder adquisitivo esa maestra de jardín, el mismo poder adquisitivo que en el 2015, sería alrededor de los 100.000 pesos. Uh-huh. Esa es otra forma de ver ese 46% de poder adquisitivo que se perdió, esa capacidad de compra, ¿no? Una directora de primaria que ahora gana 90.000 pesos, promedio, ¿no? Estamos hablando de valores promedios. Debería ganar 170.000 pesos.
Incluso en ese caso, Pablo, ni siquiera llega a la canasta básica, o sea, ni siquiera llega a los 93.000 pesos, creo que dio el último dato, para no ser pobre.
Bueno, exactamente. Otra de las referencias que tomamos para realizar la comparación no es la canasta básica total, que incluye bienes y servicios, pero no incluye alquiler. Hoy, uh-huh, esa canasta básica total está en 91.000 pesos. Uh-huh. ¿No? Acá en Mendoza en 91.000 pesos. Y si nosotros vemos estos salarios que tomábamos como ejemplo, una maestra, una profesora, y ni hablar de un celador, porque un celador está cobrando alrededor de los 42.000 pesos, está por debajo de la mitad de ese valor de la canasta básica total, ¿no? Y si a eso le agregamos, a esa canasta básica, le agregamos el alquiler, los números se van por las nubes, ¿no? No alcanza ni siquiera el 30%.
Bueno, no es métier de su estudio, seguramente, pero quizás ustedes lo han reflexionado, porque buena parte de las personas que sufren estas políticas han votado a los gobiernos que las aplican. Y además, quería pedirte dos reflexiones, una sobre eso y otra sobre por qué no hay una reacción frente a esta brutalidad de la pérdida del poder adquisitivo.
Sí, es cierto, nosotros no indagamos sobre ese tema específicamente. Digo, no hacemos en el informe un análisis de la opinión pública o del comportamiento electoral de la sociedad mendocina, pero sí, a mí me parece que la responsabilidad es compartida, la responsabilidad es de todos. Hay que generar una alternativa política confiable para que la gente crea que es posible construir una administración pública sana y saludable, pero que no sea en detrimento de los trabajadores, ¿no? De la calidad de vida de los trabajadores. Eso por un lado. Después, por otro lado, me preguntaba sobre el... Perdón, ¿me repetís la segunda pregunta?
No, sí, ¿por qué no hay una reacción, no? Porque los números son brutales, o sea, para ponerlos en ejemplos históricos. Siempre me acuerdo cuando se conmemora el aniversario del Mendozazo del 4 de abril de 1972, la reacción popular o la gota que rebalsa el vaso es el incremento de la tarifa eléctrica en un 300%. Durante la gestión de Macri, por ejemplo, los servicios públicos subieron más de un 3000%, en general en promedio, ¿no? Pero no hubo una reacción. Entonces uno se pregunta a veces... ¿Qué fenómenos se dan para que en determinado momento se produzcan reacciones y levantamientos populares o protestas populares y en otros no?
Sí, exactamente. Nosotros, particularmente en Mendoza, en el caso de los trabajadores de la educación, el gremio ha estado movilizado, pero hay una cuestión que hay que tener en cuenta que son las políticas de disciplinamiento que ha tenido el gobierno provincial con los trabajadores en general y con los trabajadores públicos estatales en particular, en este caso de la educación, ¿no? Que es con el ítem aula, no solamente se disciplina con el salario, sino también a través de estas medidas que impiden o por lo menos mitigan la capacidad de movilización que tienen los trabajadores y las trabajadoras de la educación, ¿no? Entonces buscan... o se intenta buscar formas alternativas y con creatividad, me imagino, ¿no? Para dar una salida a la lucha por la reivindicación salarial y las condiciones de trabajo, ¿no?
Muy bien, Pablo, ha sido muy amable, muchísimas gracias. El informe, para el que quiera tener acceso, ¿dónde se puede encontrar?
El informe lo pueden encontrar en nuestras páginas de Facebook, de Twitter y de Instagram, Cisme Mendoza. Nos pueden buscar por ahí y descargar el informe.
Perfecto, Pablo. Que tengas un excelente día. Muy amable.
Gracias a ustedes. Saludos.
Hasta luego. Era el diálogo con Pablo García de CISME, del Centro de Investigación Social de Mendoza. Él hace sus investigaciones. Si quieren conocer más detalles de este informe, que es muy interesante, pueden ubicarlo entonces en las redes sociales.